repasamos lo más destacado de la jornada, les dejamos ya con el deporte.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy jueves 12 de diciembre de 2024. Para que todo esto suene bien, Asier Jano está en el control técnico y estaremos hablando de fútbol 3 de Onda Vasca. Y Manuel Vilella, José Manuel Monge y quien les habla, Ángel Plaza. En un programa donde también contaremos con Víctor Llopis, con Juan Elejalde y con Ilbor Urizar Azpitarte. Y todo para analizar el triunfo de ayer, 0-2 ante el Fenerbahce, lo que significa la quinta victoria consecutiva de los rojiblancos en Europa y ahora mismo, a expensas de lo que pase esta noche, líderes del grupo de la Europa League. Todo esto lo repasamos en titulares. Triunfo del Atleti ante el Fenerbahce en la Europa League, 0-2. Ganaron los de Valverde con dos goles de Iñaki Williams. Esta victoria, y a falta de lo que pase en la jornada de hoy, coloca a los rojiblancos primeros de la clasificación con 16 puntos. Partido serio del equipo de Valverde, máxima eficacia goleadora y el conjunto rojiblanco que está virtualmente clasificado para los octavos de final. Además, lleva una racha de 5 victorias seguidas en Europa. Lo peor del partido, los golpes sufridos por Nico Williams y Geray. Nico tiene una fuerte contusión en la rodilla derecha y Geray un golpe en el gemelo derecho. Ambos son seria duda para el próximo partido, que será este fin de semana ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Además, el partido de Copa entre Ude Logroñés y el Atleti podría adelantarse al sábado día 4 a las 9:30 de la noche, un horario bastante tardío. De todo esto vamos a hablar con Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbor Urizar Azpitarte.
Onda Vasca Conecta. Cero excusas, cero discriminación, cero brecha salarial. Porque la igualdad no es negociable. Trabajemos por una brecha salarial igual a cero. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en Kulturklik. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin. Agustin Kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxaren ondoan.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gogoan ditut nor-nori nork taula, hiriburuen izenak eta ikasitako guztia. Baita lankidetzaren balioa ere, beti izango dut gogoan taldean finalera iritsi ginen eguna eta momentu hartan sentitu genuen guztia. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
En Pescados y Mariscos Gaisca distribuimos pescado fresco y marisco a restaurantes, bares, hoteles, caterings en toda la comunidad autónoma del País Vasco, ofreciendo una atención totalmente personalizada y profesional. Servicio de fileteado y limpieza sin cargo. Servicio de lunes a domingo. Pedidos por WhatsApp al 678-536-253. Más información en pescaderiagaisca.com.
Rastro de Navidad en Munguía, este domingo 15 de diciembre de 10 a 2 y media de la tarde, 170 puestos llenos de gangas y curiosidades, coleccionismo, vintage, juguetes, decoración, en Munguía, en la zona escolar cubierta de Legarda, una cita curiosa, divertida y ecológica para toda la familia, da una segunda oportunidad a miles de objetos y colabora con el medio ambiente, este domingo en Munguía, Rastro de Navidad, organizado por Bitxikiak, Asociación de Coleccionistas de Mungia.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena, giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca Conecta.
Venga, 1:10, comenzamos hablando de fútbol, evidentemente, en esta edición de la movida deportiva, porque ayer hubo partido importante de la Europa League, sexta jornada, lo que fue la victoria del conjunto de Ernesto Valverde, quinta consecutiva para colocarse ahora mismo líderes de la clasificación, 16 puntos, a expensas de lo que haga hoy la Lazio, que tiene 13 puntos, y también lo que haga el Eintracht de Frankfurt, que también tiene 13 puntos. Además, hay muchos partidos, o unos cuantos partidos, donde se enfrentan equipos que están entre los 8 primeros, lo que va a beneficiar, evidentemente. Evidentemente, esa teóricamente ya clasificación para octavos del equipo de Valverde. Vamos a escuchar la crónica de José Manuel Monge, y digo escuchar porque está grabada. Ahora mismo, 1:11, está volando. Salía a las 12, hora de aquí, del aeropuerto de Estambul, dirección Bilbao, y llegará sobre las 4 de la tarde, creo, el vuelo. 4:45 llegaba el vuelo de José Manuel Monge. Y Manuel Villar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
¿a qué hora llegaba? 4:45, más o menos.
Y 25.
A 4:25.
4:25.
A 4:25, pues llegará el vuelo de José Manuel Monge. Escuchamos la crónica que nos ha dejado grabada de lo que fuese Fenerbahce 0, Athletic 2.
Arrasa, don Ángel. La verdad es que contentos y satisfechos con el triunfo del Athletic ayer. Ahora mismo a puntito de volar hacia Bilbao, vuelo de 4 horas aproximadamente. 2 de la tarde, hora local de Estambul, 12 del mediodía, hora de Bilbao. Después de un partido en el que el Athletic sumó 3 puntos y sobre todo lo que hace es, aparte de dormir líder, que es lo que ha hecho dormir líder, decir que quiere estar entre los 8 mejores, pero ya no entre eso, sino entre los primeros de los primeros. La verdad es que la fase de grupos está siendo maravillosa. Los registros se están pulverizando. Estamos hablando de 85-86, temporada en la que el Athletic había ganado tantos partidos como ahora seguidos en Europa. Una auténtica barbaridad, porque digo, insisto, es que nos estamos acostumbrando a ganar. Ayer se lo decíamos a alguno de los futbolistas del Athletic después del partido. Un partido que obviamente vino marcado por ese gol, el primero, el de Iñaki Williams, motivado por un error garrafal del central de Samet, que por cierto fue durante absolutamente todo el partido pitado por su propia afición. Algo increíble, ¿no? Como una afición pueda estar pitando a un jugador de su propio equipo durante todo el partido, hasta que fue sustituido. Le sustituyó Soyuncu y a partir de ahí la verdad que pudo respirar, entiendo, aunque no es en la calle. Luego lo que le dijeron al futbolista turco del Fenerbahce. Un Athletic que está feliz. Ayer lo único negativo, las dos lesiones de Nico Williams y de Geray, aunque parece que son dos golpes. Uno en la rodilla, el de Nico, otro en el gemelo, el de Geray, y que con un poquito de tranquilidad podrán estar, no sé si para el partido del Alavés, pero sí para el partido de Osasuna. Un Athletic que, insisto, está de dulce. Es verdad que ayer contó con un regalo muy importante, un par de regalos muy importantes, pero sobre todo uno, el primero, que propició el primer gol del equipo rojiblanco, pero los regalos hay que aprovecharlos, y el Athletic sabe aprovecharlos. En intensidad, es una auténtica locura lo de este equipo, sobre todo además porque tiene muchos cambios, tiene jugadores que pueden alternar posiciones, futbolistas. Ayer fue Jaureguizar, otro día es Prados, en la banda derecha Grosabel muy bien, partidazo increíble de Ruiz de Galarreta y por supuesto Jan Sanzet, que es un auténtico faro, descomunal, una vez más Iñaki Williams con dos goles, el segundo un auténtico golazo imposible para el portero, independientemente de que vaya por su palo. Las imágenes nos dicen por dónde entró esa pelota, él nos lo contaba, nos lo narraba después del partido cuando le enseñamos las imágenes en esa zona mixta. Una maravilla, una gozada lo del Athletic, hay que seguir disfrutando con este equipo. Así que os dejo con el programa, os dejo con el análisis, hoy todos felices, todos contentos, a descansar y a pensar, y sobre todo la noticia que dábamos esta misma mañana también con Imanol Vilella, ese partido de Copa podría adelantarse al sábado a las 9:30 p.m, todo el mundo trabaja para ello, estamos convencidos de que tiene que ser así. Ángel, Imanol, Víctor, Juan, Urizar, os dejo, vamos a volar, nos vemos mañana ya en directo y en el estudio de Onda Vasca.
Bueno, pues esta es la crónica que nos dejaba grabada José Manuel Monge, como decía, repito, está viajando ahora mismo de vuelta a casa después de haber ganado brillantemente ante el Fenerbahce en un partido serio, lo de brillantemente igual quizá no, pero sí un partido serio el que tuvo el Atleti, con muchísima eficacia y con esos dos goles, sobre todo uno golazo de Iñaki Williams. Antes de eso, Imanol Vilella, ayer como nos... Sí, Juan, arrachaldeón, muy buenas,
¿querías decir algo? No, antes de empezar, sí, que quiero mandar un saludo
de adelante.
Cariñosísimo y un abrazo enorme por la ayuda y por el apoyo que recibimos siempre de un aficionado de Donosti, que desde un aficionado de Bilbao, de Juan Alejalde, un aficionado de Donosti que se llama Quique Marín, y le doy un abrazo cariñosísimo y un saludo cariñosísimo por la ayuda y el apoyo que da el Atleti toda la vida.
En plan irónico, el
saludo. No sé, él sabrá.
Yo sí lo sé. En plan irónico.
Él sabrá.
Juan, siempre creando polémica.
No, yo polémica.
Siempre creando polémica.
Le mando el apoyo, el abrazo, saludo cariñosísimo por su ayuda, por su apoyo, por su dedicación a la causa, por
su
todo lo que hace por nosotros,
interés,
por todo el interés que muestra permanentemente. Que sí. Un abrazo cariñosísimo y que, vamos, que por mi parte.
Una persona que se preocupa mucho.
Enamorado totalmente de alguien que se preocupe tanto por el futuro del Atlético.
Exactamente, por el futuro del Atlético se preocupa mucho. Bueno, dicho lo cual, vamos con Imanol Vilella, porque ayer un oyente nos mandaba un mensaje al 688-854-852 diciendo que si quedabas primero o segundo de esta fase que finaliza dentro de dos jornadas, tendrías factor campo a favor en octavos de final, cuartos de final e incluso semifinales, y si es caso del Atleti, incluso hasta la final.
Eso sí, es entre los cuatro, si no me equivoco.
No, espera, porque Imanol lo ha estudiado bien, es que y nos lo va a aclarar.
No, vamos a dejar claro esto, porque es un tema farragoso, es un tema lioso. Es complicado también porque las bases de competición de la UEFA no son accesibles desde su página web. Es complicado llegar a ellas. Yo, a través de Asier Jano, nuestro técnico, conseguí acceder a ellas ayer por la tarde, y durante toda la mañana pues me he estado leyendo, podéis imaginar que no son muchas, o sea, que no son pocas precisamente las páginas en las que lo explica, y además está todo en inglés. He llegado hasta el apartado 19, en su punto número 3, dice el reglamento textual, esto es textual, bueno, traducido, de lo que dice la UEFA sobre sus bases de competición. Apartado 19.3, los clubes cabeza de serie, o lo que es lo mismo, del primero al octavo, jugarán los octavos de final
en casa.
La vuelta en casa. ¿Qué es lo que sucede en el apartado inmediatamente posterior? Es decir, el 19.4. Anexo B. Nos refieren directamente al cuadro de competición en donde está diseñado cómo va a ser todo el tema desde los 16avos de final. Ahí se explica que los emparejamientos, y esto es textual, de cuartos de final, semifinales y final se determinarán según el anexo B, este cuadro de competición. Se realizará un sorteo para determinar qué equipo jugará el partido de ida en casa y qué partido y cuál de ellos jugará el partido de vuelta como local. Por lo tanto, los beneficios de ser cabeza de serie desaparecen en octavos. En cuarto, según el apartado 19.4 de la competición, será sorteo puro. El rival te viene dado el otro emparejamiento.
¿Sabéis cuál es la consecuencia de esto?
Te voy a decir una cosa, Vilella, te voy a decir una cosa y es un adelanto, es un spoiler. No tengo ni idea cómo es, pero te digo una cosa. Si en algún sitio ha salido que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto tienen alguna ventaja de jugar en campo como local en la segunda eliminatoria, si ha salido en algún sitio, la UEFA en algún momento sacará de alguna manera que eso es así.
Ahora mismo, las bases de competición...
Estoy de acuerdo con las bases, pero que harán lo que
¿sabes cuál es la solución para todo esto?
Que hacen lo que les da la gana permanentemente.
Vale, Juan, yo ahí no puedo entrar. Pero el tema es que ayer...
Una solución para todo esto. ¿Cuál es la solución para todo esto? Ganas todos los partidos y fuera.
No, informarse bien antes de decir las cosas que nos van llegando. El anexo...
¿Alguna razón habrá?
Pues mira, la gente la puede decir bien porque no se ha leído el reglamento o las bases de competición, que puede ser uno de los motivos, que ya te digo que es dificilísimo, que si no llegase por Asier Jano, yo no tengo acceso a este documento, por ejemplo. Y una vez que lo lees, tienes que, para empezar, saber inglés. Y segundo, entender lo que quieren decir con las normas.
No, y leértelas todas. Te has leído hasta el artículo 19. Que a lo mejor el artículo 124 dice lo contrario.
He leído los artículos que tienen que ver. Artículo 19 en todas sus acepciones. Draw system, knockout face, que es lo mismo, sistema del cuadro en su fase de eliminación.
La pregunta es mucho más fácil. ¿Te apostarías la casa, que es como tú dices?
Ahora mismo, sí. Con las bases de competición
¿te la
delante.
¿Te apostarías?
Sí.
Sí, pues yo no. Que lo sepas. Nada más.
La casa de Imanol no es suya.
No.
Está de alquiler. Por eso está apuesta.
Aunque lo fuese. Bases, Regulation of the UEFA Europa League.
Que sí, lo que pone el papel es una cosa.
2 de septiembre, 2024.
Lo que le sale de los cojonations. Ahora mismo,
Imanol, ¿conoces tú la UEFA?
Este ha estado en la UEFA trabajando.
3 años.
Claro.
Y se rigen por una cosa.
Es como
el dinero.
Totalmente.
Punto.
Pero hay otra cosa. Mira, acabamos de decir, ahora mismo acaba de decir Monje desde Estambul, acaba de decir que se está tratando de modificar la competición para jugar el partido el sábado a las 9 o el sábado a las 9 y media en vez del domingo a las 9.
El de
Copa. Sí. Acaba de decirlo.
Sí.
La pregunta es, ¿por qué alguien tiene que estar ahora planteándose que el partido no se juegue el día del domingo? ¿Por qué? Porque ha habido un tonto a las 3 que ha decidido ponerlo en esa fecha. Y ahora resulta que está todo el pueblo de Logroño cabreado, el ayuntamiento cabreado, los reyes cabreados, María Santísima cabreada, para magos, cambiar
el ayuntamiento está cabreado.
Para cambiar la normativa, el Atlético cabreado, el logroñés cabreado, está todo Dios cabreado. ¿Por culpa de quién? De un tonto útil que estará en la mesa 22 de la Federación Española poniendo las normas. Joder, si yo no quiero decir más que eso, Vilella, bueno, que estoy de acuerdo contigo, si es como cuando hablas del reglamento. El reglamento es perfecto, hay que interpretarlo.
Yo
pasa?
Soy un mero transmisor de una información en la que la UEFA dice que el octavo, del primero al octavo tiene el beneficio en los octavos de final y que a partir de ahí hay un sorteo.
¿En qué partido?
Si a partir de ahí tú entiendes algo diferente a lo que yo he dicho, ya no es problema. Yo lo que digo es que yo he leído el reglamento.
Yo lo que digo es que me gusta saber cómo el reglamento. Tú has visto el partido. Ayer solo se ha producido un problema en un equipo. Solo hay un problema en un equipo en toda la UEFA. En toda la Champions de ayer solo hay un problema grave, realmente grave, solo hay en un partido. ¿En cuál? En el Milán. En el Milán contra el Estrella Roja. Hay un problema. Minuto 97, 94, hay un problema. ¿Quién arbitra? Gil Manzano. Gil Manzano arbitra el partido. ¿Qué hace? Cagarla.
¿Has visto los otros 16 partidos?
Me da igual.
Partidos.
He visto, sí, vi Multichampions, con lo cual todo lo que pasó, en teoría lo he visto todo. Pero en no teoría. Es eso. En teoría.
Igual que tú me has dicho que has leído los otros 25 artículos. Pues esto es lo mismo.
También digo que la caja.
Vamos a ver, vamos a poner paz en esto. Que es la 1:20, nos estamos enrocando en un tema que no tiene sentido ahora mismo porque quedan todavía dos jornadas para que finalice la fase de grupos. Imanol, espérate. Que estoy hablando yo.
Porque ayer dimos una información.
Pero que estoy hablando yo, Imanol. Que estoy hablando yo, Imanol. Espera un segundo que acabe yo y luego hablas tú. Pero no hables encima de lo que estoy diciendo yo. Hombre, si no nos entendemos nadie. Simplemente digo, quedan dos jornadas para que finalice la fase de grupos. Cuando finalice, hablamos de quiénes se clasifican y quiénes no se clasifican. No, pues y de quiénes van a jugar en casa y quiénes van a jugar en casa. Vale, pues ya está.
Vamos
hombre.
A desdecirnos de lo que se dijo ayer, que a tenor de las bases de competición de la UEFA no es correcto.
Leo un mensaje, pero si Vilella mismo decía lo de los dos primeros antes del partido con los suecos.
Yo no fui el que lo dije, pero bueno. Comentamos esa posibilidad, dije que no lo sabía. Pero bueno. Está grabado. Lo de los dos salió por un mensaje de un oyente que se leyó aquí.
Pues ahí está. Sin pero más, yo no vale. Pues dejamos no este tema porque nos estamos enrocando en que si el primero o el segundo pasa o no pasa, que da igual. Si no, no sacamos la competición, no quedan dos jornadas.
Nos
centramos en el partido. Vamos a llamar enseguida a Víctor Llopis también para analizar lo que fue el encuentro, la victoria ante el Fenerbahce, que es muy importante, Juan. Sumar los tres puntos en un campo complicado como a priori parecía. Luego también decepcionó un poco el Fenerbahce de Mourinho, la verdad.
Sí, decepcionó bastante. Lo que pasa es que también hay que entender que la situación que se le produjo al Fenerbahce fue terrible. Minuto 5, haces una pifia del pelo que hizo en el gol y realmente te hunde todo el sistema que tienes montado en Baro Mourinho. Se lo carga el defensa central haciendo la cesión hacia atrás, que se la regala a Guruceta. A partir de ahí, el partido cambia. Esto es como cuando decimos, que dices, no ha pasado nada, joder, le ha pitado un penalti, pero no ha pasado nada. Dice, ¿cómo no ha pasado nada? Te ha jodido el partido y luego ya, a partir de ahí, el partido cambia completamente, porque no es lo mismo la disposición del Fenerbahce tácticamente, perdiendo 0-1 en casa, que ganando 1-0 en casa. Sin más. Entonces, ¿ayer qué pasó? Eso. A partir de ahí, ¿el partido era importante? No, súper importante. Es que, y luego no solo eso, tú ves la clasificación, efectivamente, tenemos 16 puntos, que son la de Dios de puntos. Se ha cumplido perfectamente todo lo mejor que podíamos soñar con el resultado del Atlético, con el resultado del Fenerbahce, porque te acabas de cargar también a un equipo que podría ser peleón para el futuro.
Eso es.
Bueno, yo creo que es un puntazo lo de ayer, espectacular. Desde luego, mis biorritmos, desde luego, han subido 40 puntos ayer a la tarde, porque creo que es súper importante la victoria del Atlético. Además, que demuestra lo que decía Monge, y es que vamos con todo. ¿Quién acierta ir otra vez? Valverde, vuelve a acertar.
Esa
Valverde.
Es la pregunta que iba a hacerle también. Claro. Ya está Víctor Llopis. Víctor, arrastrate muy buenas.
Hola Ángel, hola.
Comentamos al principio, ¿verdad? Lo decía Monge, lo decíamos todos, que estábamos un poquito sorprendidos por el once que sacaba de inicio Valverde, ¿no? Más allá del portero, de si jugaba Simón o jugaba Julen, también nos llamaba la atención el resto de los jugadores prácticamente.
Sí, bueno, quizás todos esperábamos una rotación más drástica, más revolución en el equipo, pero de nuevo nos sorprendió a todos Ernesto y pegando un golpe encima de la mesa en la competición y desde luego 100% de acierto. O sea, a callar todo Chirichi. O sea, es que no vale hacer ni el más mínimo comentario. Vuelve a acertar con el once que saca, vuelve a conseguir una victoria de prestigio y evidentemente vuelve a mostrar una cara del equipo que a mí me está sorprendiendo. Joder, ya no por su contundencia, que eso es algo que, y eficacia, que esto es algo que venimos comentando durante toda la temporada, sino por la madurez que ayer expuso el equipo, sobre todo en la segunda mitad. Es que en la segunda mitad el Atlético jugó como un equipo grande, sabiendo en todo momento lo que tenía que hacer, defendiéndose con el balón, teniendo posesiones muy largas y lógicamente quitándole el balón al Fenerbahce y desactivándole absolutamente para que no nos pueda hacer peligro, o sea, salvo un par de lógicamente acercamientos cuando un equipo del nivel del Fenerbahce, aunque estoy de acuerdo en un comentario que ha hecho Juan de que desde luego, o sea, el partido se nos pone muy de cara desde el principio del partido, porque claro, el error de Akaidin, que encima el pobre luego tuvo que estar escuchando pues
todas silbadas, sí, que continuamente hasta que le cambiaron adelante. Eso es.
Hasta que al final, lógicamente, en el descanso le cambió Mourinho, pero es que lo que es acojonante es que a un equipo, a un jugador de tu equipo jugando en casa, cada vez que intervenga y toca el balón se le pite porque ha cometido un error. Pues esa es una manera muy muy positiva de que lógicamente el chaval supere esa situación de crisis en la que en ese momento está, pero bueno, para nosotros fue todo miel sobre hojuelas, que dicen, ¿no? O sea, yo creo que nos vino muy bien que se creara ese nerviosismo, que se pusiera el Fenerbahce de los nervios, aquello se contagió, luego encima el segundo gol de Iñaki que bueno, que fue un auténtico golazo, pues ya mató bastante el partido. Y luego una segunda mitad en la que el equipo lo gestionó de maravilla, el equipo, digo, los futbolistas, el staff técnico, encabezado por Valverde, con los cambios que realizó y sobre todo por el hacer de unos cuantos jugadores que ayer a mí me demostraron una madurez en una competición en la que llevábamos muchos años sin intervenir, pero que parece que el que está acostumbrado a jugar siempre en Europa es el Atleti. Ayer teníamos un equipo muy complicado como era Fenerbahce.
Sí, pero Juan, pero Víctor,
a unos sí, puntos pero, mínimos, vamos.
Ya, pero lo que yo quiero preguntar, Imanol, ¿no te sorprendió a ti el negativo Fenerbahce de Mourinho? ¿No se esperaba más de ese equipo?
Me esperaba que cargaran más el área, que fueran más arriba, que incomodaran más al Athletic. Es que yo no tengo recuerdo de que sufriéramos en ningún momento.
Claro.
Sí que cierto dominio, pero tampoco nada...
¿Ocasiones de claras de gol?
Peligroso.
¿Ocasiones claras de gol? Ninguna.
Ángel, lo digo siempre y lo voy a repetir hoy. A esto juegan siempre en un partido dos equipos. Y uno hace lo que el otro le deja, o muchas veces hace mucho más porque el otro le deja mucho más. Yo creo que ayer el Atleti, además, aparte que hay que tenerlo en cuenta, de encontrarse con ese regalito al poco de empezar el partido, hizo todo lo posible y hizo todo bien para que el Fenerbahce no diese su mejor versión.
Ese es el tema.
Y creo que es más mérito del Atleti
que de mérito del otro.
Que de mérito del Fenerbahce.
Totalmente de acuerdo, Víctor.
Entonces, bueno, pues hay que valorar. Es que siempre estamos con la misma jodienda. Es que, joder, estamos además acostumbrando, no sé, mal acostumbrándonos a que cuando, joder, viene el Madrid y le ganas... Y
resulta que ellos son muy malos. Mentira, joder. Pues eso.
Viene no sé quién, coño, igual resulta que mucho mérito de todo lo poco que nos hacen los rivales la tiene precisamente el Atleti, que hace las cosas muy bien.
Sin ninguna duda, la presión que hace el Atleti arriba,
claro,
es brutal. Y sí,
claro,
estoy de acuerdo con alguien, que creo que fuiste tú también, que dijiste que es que ahora el Atleti tiene una ventaja. Y es que puede jugar 60 minutos a muerte, sabiendo que luego va a cambiar a 5... que le van a dar la misma
sí,
virtualidad que los Eso anteriores.
Es.
Porque nunca se sabe muy claro quién es el titular real, salvo cosas excepcionales. Pues de ver, ¿quién es titular fijo? Pues Nico, Iñaki y Sancet.
Pues sí.
Pero aún
no,
así,
no,
cuando no está Nico, que no estuvo ayer, casi el 60% del partido no estuvo, pues no se nota. ¿Por qué? Pues sale Berenguer y mata por estar en ese puesto. Y sale Gurosabel y hace un partido soberbio, que yo quiero destacar otra vez, lo destaqué ayer, pero quiero destacar el partido de Gurosabel, que estamos siempre hay un malvado que dice Gurosabel Campora, Gurosabel aquí has venido, no sé qué, o a De Marcos, que la gente dice jubílate. De Marcos debía ser, como decía el otro, oiga, ¿usted para cuándo va a estar? Yo para siempre. Para siempre.
Sí, ponerle otra estatilla al lado, más pequeña que la de Pichichi, pero otra estatilla.
Otra, para siempre. Eso es,
pequeñita,
sin más.
Pequeñita.
Eso es. Entonces, creo que hay gente
yo
que tiene la boca muy grande para ese tipo de cosas, que es protestar por meter la pata.
Yo lo comenté durante la transmisión con José y con Ángel y con Imanol. O sea, a ver, a mí, coralmente, a mí el equipo me pareció que hizo un partidazo.
Partidazo,
o sea,
totalmente.
Porque puedo destacar a nivel personal,
sí,
pues la eficacia de Iñaki Williams, sobre todo en el segundo gol, porque el primero es un regaliz. El segundo, el primero, si estoy en el campo también lo meto yo.
Sí, pero el primero,
o sea,
es muy muy importante la jugada
de
Guruceta.
No,
pero de
Guruceta,
eso es, que les pone nerviosos, claro.
Eso es. Pero yo sí creo que ayer hubo jugadores que rindieron a un nivel. A ver, yo, el partido que ayer tira Ruiz de Galarreta es de quitarte el sombrero.
Totalmente.
O sea, creo que ayer Íñigo manejó los tiempos, cuando hubo que parar el partido lo paró, cuando hubo que temporizar temporizó, cuando hubo que meterle un poquito más de velocidad, joder, a mí me parece que jugó un partidazo, pero como Íñigo yo también destacaría el trabajo de Gorosabel, el trabajo defensivo de todo el equipo, desde luego, sí, es del sobresaliente. Sí. Pero luego, pues a ver, para mí el medio campo estuvo fenomenal, el chaval pues un poquito aceleradito, pero bueno, pero joder, esta podemos esperar de un niño,
claro, que lleva 10 partidos en primera, vamos.
Joder, o sea, yo creo que ayer el Atleti demuestra sobre todo una madurez y un pozo de equipo veterano y bueno, de estos que te gana, pues eso, en una cancha complicadísima, sin pasar apuro, siendo superior al rival, o sea, desactivándole en todas las líneas.
Pero Víctor, luego vemos medios de comunicación con puntuaciones a los que acabas de decir, que fue un trabajo coral impresionante, y estoy totalmente de acuerdo. Tú luego ves calificaciones que dan determinados medios de comunicación de los jugadores del Atleti de ayer, y es una broma. O sea, no hay ningún jugador ayer que merezca un 5. Ninguno, ni los suplentes, nadie merece un 5 ayer. Ayer el que menos merece es un 7. El que menos.
Bueno, el que no merece es Nico porque estuvo que retirar lesionado.
Es lo mismo, la media hora que estuvo demuestra fehacientemente que es un tío que es un crack.
Sí, sí.
Y tiene un balón para meter gol que tira muy bien, lo que pasa es la para el portero. La vida está, es que el portero trabaja para eso, ¿eh? Es que al portero no le han fichado por ser camarero a la historia.
No.
Le han fichado porque es bueno, joder. O sea, es que yo estoy harto ya de esas cosas. El Atleti juega mal porque, ¿no? ¿Cómo que juega mal? El Atleti un partido del copón.
Y quiero hacer un comentario que no viene a cuento y que no quiero crear polémica, pero sí voy a hacer un comentario a un tema que ha comentado Juan y que le va a dar toda la razón. Ayer yo vi una parte del, sobre todo vi el final, en la jugada en la que le pegan una tangada.
Joder.
Una tangada.
A la Estrella Roja.
Increíble. Hay tres faltas en la misma
jugada.
Y lo ve el VAR.
Y después una tomadura de pelo.
Manzano barre a favor de Corriente. ¿Y a quién le tanga?
A la Estrella Roja. Al pringao, claro.
Eso es, para darle un gol que no debía de subir al marcador nunca.
Increíble.
Al Milan. O sea, me pareció una tangada.
Era como un puchimbol. Pum, pum, le dan pila, pum, dos, pum, tres. Gol.
Víctor, ya que habléis de colegiados de árbitros, ¿os gustó el bosnio-herzegovino de ayer?
Man, eso no es un árbitro, eso es un señor,
no,
que salió al campo ayer.
Muy civilino.
Civilino, va. Torticero.
Y expulsó al jugador, merecidamente, a Muldur. Merecidamente, porque le mete dos tarascadas, que encima es muy tonto, porque las pega muy seguidas y se le ven de lejos. Sí. O sea, barrió todo a favor de Fenerbahce. O sea, la cantidad de tarjetas a última hora que les perdonó fue acojonante.
¿Y la jugada de Sancet,
y luego,
Víctor?
En la jugada en la que Sancet... Pero si es que Sancet es provocado...
O sea, Sancet es el niño agarrado, Jesús.
No puede ni marcharse de la jugada.
Le está agarrando él.
Tiene a Rabat agarrado con los dos brazos.
Sí. Y luego va por todo, a todo el equipo contrario.
Evitando el asunto... Y al final saca tarjeta.
Increíble,
a los dos.
Dices, ¿pero cómo a los dos?
Acojonante, vamos.
O sea, primero, Anrabat tenía que estar en la calle porque no es que hace la jugada con Sancet. Es que luego se enfrenta a media plantilla del Atleti, a Valverde.
Bueno, luego vamos a hablar con...
También la tuvo con Unai.
Sí, con todos.
Luego vamos a hablar con Ilbo.
Porque el Atleti, lógicamente, hizo las cosas también que les desquició.
Luego hablamos con Ilbo para que nos explique lo del colegiado. ¿Tú algo que añadir, Imanol, del colegiado?
Estoy de acuerdo con el Ejalde. Tienes bastante apreciación.
Ya ves tú.
Llevas ya 2 días... De acuerdo con el Ejalde.
Cuando creo que tiene la razón, se lo digo.
Él sabe que estamos de acuerdo en el 95% de los días. Otra cosa distinta es que discrepemos en interpretaciones de determinadas cosas. Y que yo no me he leído el reglamento, que él se lo sabe en memoria. Pues yo no.
Otro
no
tema que quiero
nada.
Sacar aquí encima de la mesa. ¿Hay caso Julen Agrizabala 1 y Simón?
Yo creo que no. Yo creo que caso no. ¿Que pasa algo diferente de lo normal? Sí. Caso Agrizabala, yo creo que Valverde es suficiente inteligente.
Que
es suficiente inteligente como para que Valverde tiene en su mente un sistema. No sé cuál es la razón, ¿eh? Sí, eso sí, no tengo claro por qué lo hace. Pero tengo claro que Valverde en este momento está más por la hora que juega Agrizabala porque considera que realmente no hay motivo para quitarle.
Ya, pero
no hay
que,
motivo para quitarle.
Unésimo juego contra el Esfor en Europa League.
Sí.
Luego no ha jugado en Liga.
Probaron,
y ahora que vuelve a la Europa League, ¿quién más y menos pensaba que iba a jugar otra vez?
Todos pensamos, pero digo que algo pasa, que Valverde tiene en mente algo y dice, no, yo mientras este chaval... Mira, ayer lo he dicho antes, Víctor, también. Agrizabala hace una cosa que es alucinante. Te han pitado un penalti contra el Madrid, que para mí ha sido una coña.
Saliendo fuerte,
ahí no
por
está,
alto
ahí no está de acuerdo Vilella.
Ni el propio Julen Agrizabala, que lo dijo luego.
No, que estás equivocado. Pues como siempre interpretas. Agrizabala no dice que él ha metido la pata en pegarle en la cabeza. en la salida, porque sale mal, evidentemente, pero no le hace nada porque el tío ya ha rematado. El Rüdiger ya ha rematado. Joder. Y aquí has contado tú 500 veces que cuando le ha rematado ya da lo mismo porque ya no puede ser penalti.
Hombre,
el balón no está en juego para nada, salvo, porque ha rematado.
Salvo
ya.
Que sea una acción de juego...
brutal, sí, le mata. A Rüdiger prácticamente ese día lo metieron en el hospital con traumatismo craneoencefálico.
Hombre, a ver, Juan.
O sea, no le hace nada. Esa jugada la he hecho yo.
Le puñetazo en la cabeza.
Esa jugada la he hecho yo 200 veces.
Sí,
cuando
pero
fútbol,
hace 60 años, Juan.
¿Qué pasa? Que antes pitaban distinto.
Sí.
Sí, pregunta a Lurifer, a ver si pitaban distinto.
Pues claro que pitaban distinto. Si no, no actualizarían el reglamento.
Que no. Nah, mira, nah. Eso no se ha actualizado en ningún momento. Nadie Víctor, pone que te pegues en la cabeza al portero.
Sí, lo pone.
Yo ayer hice un comentario y bueno, yo no sé si es muy probable que ahora mismo no haya caso en la portería, pero lo que sí quiero decir es que, y lo dije ayer además, y voy a volver a decir lo mismo, o sea, la situación yo no sé por cuánto tiempo se va a sostener. Pero lo que es evidente es que tener al uno de los dos o tres mejores porteros
es
del
complicado.
Mundo en el banquillo sin jugar es complicado. Y es muy difícil de manejar porque, claro, este chaval ya ha manifestado siempre que evidentemente su deseo es jugar, continuar en el Atleti, etc, etc. Pero claro, continuar en el Atleti jugando. Porque si yo, que soy uno de los mejores porteros del mundo, estoy en el Atleti, sentado en el banquillo y viendo cómo mi compañero está jugándolo todo y en todas las competiciones,
Víctor,
pues igual
Víctor,
llega un momento en que mi paciencia
tiene un límite. Sí, pero Víctor, yo te hago una pregunta.
Hay que reconocer que el chaval lo está haciendo de maravilla.
Víctor, una pregunta nada más. Haciéndolo de maravilla el chaval, yo, Juan Elejalde, dice que Simón es mejor que Agirrezabala. Yo digo, te pregunto a ti, ¿tú qué opinas?
Pues yo creo que en muchas facetas, que tú has sido portero, Juan, yo creo que en muchas facetas de las acciones de la portería, creo que Simón le lleva por delante a Julen. Pero hay un aspecto en el juego, que sí. Lo dije ayer otra vez, lo he dicho más veces y lo voy a volver a repetir, que es en el juego aéreo,
sí, arriba. Sí.
que creo que Julen es mejor que Simón porque
le echa más valor, sí, le echa más valor.
Es más decidido,
sí, es más decidido,
tiene menos dudas a la hora de salir y yo, fíjate que siendo el otro un auténtico monstruo y tener una envergadura pues que impresionante como es Simón, yo creo que el chaval en ese sentido, que también es un tío con una presencia importante en la portería, creo que su estado anímico y su decisión a la hora de tomar la decisión de salir, creo que le viene muy bien al equipo y creo que es muy seguro por arriba. Creo que es en la única faceta del juego en la que posiblemente Julen sea mejor que Simón. Luego en lo demás, pues bueno, Víctor, con los pies tampoco ninguno de los dos es Ter Stegen.
Víctor, yo no diría
Simón
que es más
seguro. Ocupa muchísimo. Bueno, yo creo que hay muchos aspectos en los que Simón es superior, pero hay otros en los que, sobre todo en el juego aéreo, que Julen le da ventaja un poquito a Simón.
No, que yo no diría que es más seguro, es más osado, porque seguro no es. Las cuatro salidas que ha hecho arriba, tres la ha despejado, una para Ceuta, otra para Melilla y otra no sé qué. No, si yo he dicho eso siempre, Víctor, lo he dicho siempre.
Juan,
que yo saldría siempre.
Tú sabes que cuando un portero
siempre
decidido sale,
totalmente,
le ayuda muchísimo
totalmente
al equipo y muchísimo a la defensa, y sobre todo sale y atrapa. Claro,
y si el equipo
lo
sabe,
sale siempre
y
cantas,
claro,
pues creas dudas.
Y si el equipo lo sabe,
defensa,
perfecto.
Como el chaval sale, atrapa balón, coge
que sí,
seguro.
Que sí.
Joder, te le da una seguridad y una tranquilidad a la defensa.
Pero Simón lo hacía también antes, ¿eh? Víctor, Simón empezó haciendo eso, ¿eh? No sé quién le mandó meterse debajo de la portería. Alguien le mandó meterse en la portería, sí. Es que yo creo que alguien... Fíjate, yo en Lezama tengo la teoría antigua ya, no es de hoy, ¿eh? Que una de las cosas que en Lezama mandaban era intentar meterse debajo de la portería. Es decir, lo del salir a alguien no le gusta. No sé a quién, pero a alguien no le gusta.
Bueno. Pues no sé, porque si se fijan en el mejor portero que hemos tenido en la historia...
Pues ese...
Que era el Chopo, el claro. Chopo por arriba era un auténtico cañón. Esa era una de las grandísimas virtudes que tenía el Chopo, que es que por arriba era un auténtico pulpo.
Bueno, Víctor, te dejamos ya. Mañana hablamos del Deportivo Alavés, que también hay que hablar del Deportivo Alavés, que es el próximo rival del Atleti, ¿vale?
Venga, pues ya hablaremos del Alavés.
Un abrazo. Hasta
Venga,
luego.
Un abrazo para todos.
La 1:39, hacemos un alto del camino y a la vuelta de publicidad hablamos con Ilbon Urizar Aspitarte. Espera un segundo, Juan, solo 5 minutitos más, ¿vale?
Hasta hablar con Ilbon estamos.
Hasta saludarle, venga.
Onda Vasca conecta. Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche.
Sí, sí, este mes Formintec liquida todo su stock de 2024. Kilómetro cero de dirección y seminuevos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Liquidación de stocks en Formintec, la mejor manera de terminar el año. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Txorierriko mankomunitateak Osakidetzarekin batera, aurretiazko borondateen dokumentua egiteko tailerrak antolatu ditu. Izena emateko edo informazio gehiago eskatzeko deitu 7-7-4-8-4-9 telefonora edo idatzi ekate@txorierri.eu zelbidera. Eta behar duzuen informazioa emango dizugu.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón. No te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Venga, 1:00 p.m, 41 minutos, seguimos hablando de lo que fue el partido de ayer, ese triunfo del Atleti 0-2 ante el Fenerbahce, y tenemos ya a Ilbon Urizar Aspitarte. Ilbon, arratsaldeon.
Hombre, ¿qué tal, guardián?
¿Qué tal estás?
Dime. Yo, muy bien, es la primera vez que he visto al Atleti jugar en bloque como equipo, lo mejor de lo mejor.
Te queremos preguntar por el bosnio-herzegovino, ¿te gustó?
El bosnio-herzegovino hizo un arbitraje sobrecorriente.
¿Eso qué significa? O sea, ¿traducido? ¿Qué es eso? ¿Traducido?
Traducido quiere decir que el resultado es bueno, descarado a favor de un equipo, pues no me voy a complicar la vida. Pues aquí voy a dejar contentos a todos, al público, al equipo de casa y al equipo de fuera.
¿Estás de acuerdo, Juan, con lo que dice Ilbon?
Que hace eso, evidentemente, pero que deja contento al equipo de fuera, evidentemente no. O sea, hay, tú sabes, Ilbon, que ayer el arbitraje de este tío es espeluznante. Pero es, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, el partido va ganando 0-2 el Atleti, pues que le den, da lo mismo, saco tarjeta. Bueno, es como en el baloncesto, que de repente un equipo tiene 32 faltas a favor. Y dices, joder, qué arbitraje. Y en los últimos 3 minutos, cuando el que tiene las 32 faltas a favor, ganando 27, le pita 40 faltas en contra. Y al final resulta que la estadística se equipara. Es mentira, pero la equipara.
No, pero sí, pero él hizo un arbitraje para no se mojó en nada.
Joder.
Simplemente,
claro.
Pues
es que
nada,
no mojarse, yo, Ilbon, ya es mojarse.
Es mojarse,
yo,
claro.
Yo lo que estoy convencido es que las tarjetas fueron todas bien merecidas.
¿Anrabas también?
Sí, hasta la de Sancet.
Sí, ¿qué hace Sancet? Hay un momento que pone cabeza con cabeza, él cuando ya no le están agarrando.
Pone cabeza. Claro, ¿pero dónde? Otra vez. Yo no sé el coño reglamento de
ahora mismo.
Poner cabeza con cabeza, que no hace nada.
Ahora mismo.
Se encara con Anrabat.
Se encara. Empieza Anrabat, pero luego él, cuando ya Anrabat le suelta, va un poquito a buscarle.
Pero también es verdad, y Manuel Ilbon, que luego Anrabat.
Sí, pero lo hace Sancet. Sí, pues ya está.
Luego,
es que le falta la segunda Anrabat.
Escucha, y luego que Anrabat sabe,
mira, Juan,
español, a saber que le habrá dicho Sancet también. Que, mira, eso son entre los jugadores, cosas de eso. Ahora, si el árbitro hubiese sido más listo, entraba por el medio, lo separaba y punto. Pero no lo hizo, quiso también tener un punto de protagonismo que no le correspondía porque estaba haciendo un arbitraje a favor del resultado.
Bueno, ¿viste el de Gil Manzano, Urizar?
vamos a hablar de otra cosa.
No seas traidor. Vamos a hablar de las cosas. O sea, ayer yo estaba en casa, no tenía nada que hacer y puse Multichampions. Y entonces vi todos los partidos, los goles, las jugadas importantes, ta, ta, ta.
Y
cuando llegó lo de Gil Manzano, dije, no puede ser. Dices, ¡ay, pa' Dios, joder!
Pero Irbon, perdona.
¿Cómo se puede equivocar el árbitro,
el VAR? Hay una falta, que hay tres faltas en una prácticamente. ¿Cómo se puede cometer ese error tan grave?
Bueno, pues, ellos lo han visto de esa forma y han decidido así. Yo no voy a... como decía el otro, algún motivo habrán tenido, porque si no... que se agarren los machos bien, porque igual acaba de arbitrar.
¿Sigue funcionando la nevera? ¿Sigue funcionando la nevera?
En Europa allí, ni en ningún sitio funciona la nevera. Ya lo no. único es que tienes tan mala suerte que no te...
Urizar, pero qué casualidad que la jugada no es en casa del Milan, la jugada es a favor del Estrella Roja. No, es en casa del Milan, la jugada es a favor del Milan... En el último minuto del partido del Milan, y al pobre Estrella Roja, que son, pues, Pepe el Tamborilero, te lo cargas. Esa es la historia, la realidad es esa. Casualidades, claro, casualidades no existen, Urizar, no existen las casualidades. Joder.
No hay que pensar más, porque entonces si pidía yo a la clasificación a ver en qué puesto está de Estrella Roja.
Ah, no, claro. El Estrella Roja está jugando ahí pues por regalo de la UEFA y entonces se la tiene que mainar, está claro, porque yo soy de los que opina que en esa competición europea hay 15 equipos que no tenían que estar, como hay 15 árbitros que no tenían que estar, claro, porque el croata este que arbitre partidos de fútbol sala en su casa en Bilbao o en Croacia.
Me gusta Juan, que pongas en valor al árbitro de la liga.
Nosotros también estamos en disposición de pensar también que no todos los mejores árbitros están en primera división.
Eso también, tengo claro. Yo he visto arbitrajes, Urizar, cuando yo hablo de los árbitros, no hablo de los de segunda B ni de tercera. Yo he visto arbitrajes en segunda B y en tercera, no buenos, sino extraordinarios. Y se terminan retirando estando en segunda B o en tercera porque les coge la edad y los matan.
No, y por otras cosas.
Bueno, por otras razones, porque no quiere el primo que manda en la competición. Claro.
Ilbon, perdón, una pregunta, sin acritud y con cariño. ¿Hay enchufismo también en los árbitros para que suban a una categoría u otra?
Joder.
¿Cuántas veces ha dicho Urizar que sube uno porque tiene que tener una comunidad autónoma?
¿Por qué la gente se cambia de comunidad autónoma? Pues porque le viene el cine.
Todo mal entonces, Ilbon, todo mal, muy mal.
Pero si Ilbon está de acuerdo conmigo en el 99,99% de las cosas.
Vamos a ver, que yo no estoy en el 99% de reglamento contigo.
En esa parte no, en todo el resto sí.
Lo que sí es verdad es que aquí cada presidente, cada territorial va a Madrid, le dice al presidente de la federación, oye, este chico tal, el otro habla con el otro y tal.
El
arbitraje tenía que ser totalmente independiente.
Totalmente independiente de la competición.
Que vuelva Pierluigi Colina, por favor, claro. Y ponga aquí
el problema es que estamos siempre dependiendo de alguien que manda, pues es como, ¿a quién le hacen un campo fútbol? Al que es amigo del presidente, si no, no le hacen el campo.
Mira, con el señor Colina... he hablado antes de ayer.
Buen tío, ¿no?
Sí. ¿Y por qué? Porque yo en el Chiringuito tuve una enganchada de narices.
También. ¿Pero por qué te buscas tantos líos, Ilbon? ¿Por qué te buscas tantos líos?
No, porque
pero,
es legal.
Coño, porque yo defiendo el reglamento antes que los colores de ningún equipo. Y cuando me dicen que lo de Mbappé... eso no es tarjeta amarilla cuando mete la mano.
Clarísima.
Dice que
Mbappé.
Que ya no se lleva.
No se lleva porque es Mbappé. Sí. Esa es la diferencia. Por eso te digo, Urizar, que estás de acuerdo conmigo. Si el problema de este. El problema del arbitraje. El problema de la.
Y le digo yo a ellos. Le digo, mira, el reglamento dice que cuando hay engaño. Y se quiere aprovechar de una situación incorrecta porque mete la mano, eso es tarjeta amarilla. Y hay engaño. Dice que no hay engaño y que estoy desfasado, que ahora ya no se lleva esto. Entonces le digo, perdona, yo hablo de reglamento. Otra cosa son las normas que salga del Comité Técnico de Árbitros con los clubes,
las
temporadas.
Que
en cada sitio... se dice, pues como aquí hay que aguantar más a los entrenadores, Tal. Y me dice, pero eso es igual en todos sitios. Digo, no, señor. Mira, antiguamente en España se sacaba amarilla, la segunda amarilla y luego la roja. Y en Europa se sacaba amarilla y la segunda amarilla no había que sacar, había que sacar directamente la roja.
La roja.
Sin embargo, FIFA autorizó y dijo que lo mejor era lo que había dicho la Federación Española. Pues con eso, ¿qué es lo que pasa? Que España había modificado la forma de actuar en su liga. Otra cosa es cómo hay que actuar fuera. Y el reglamento, sin embargo, es universal para todo el mundo. Y el reglamento lo dice muy claro. Bueno, pues, ¿sabes lo que me ha dicho Corina?
¿Qué te ha dicho?
Dice, está demostrado, porque le mandé el vídeo, está demostrado que es engaño cuando resulta que el árbitro tarda 5 segundos y no se lo tienen que decir que se ha llevado el balón con la mano. Lo cual, ¿qué es eso? Más que engaño clarísimo.
Y totalmente voluntario.
Que es así.
Vale. Y si tú vas a las manos en el reglamento, te sale que es tarjeta. Yo no entiendo por qué no es.
Voluntaria e intencionada.
Claro, claro. Yo te digo que tú mañana hablas con Gil Manzano y te dirá que él ha interpretado el reglamento, que la falta no es falta porque no tiene intensidad, que la segunda falta no es falta porque la abuela fuma, y la tercera falta no es falta porque hacía frío en Milán y no lo ha visto. Y se ha acabado. ¿Por qué? Porque está en manos de él. Porque él decide lo que va a pasar. Ya. Y se carga el partido, él, amable y cariñosamente, pero se lo carga. Bueno. Y no hay nada que decir, porque se podía recurrir al final del partido, tenía que haber 1 minuto o 5 para que los equipos se vayan al banquillo y el delegado del equipo vaya a la sala donde está el árbitro y decirle, tío, esto que has hecho está fatal, mira el vídeo, está todo mal, para atrás, volvemos a salir a jugar los 5 minutos que faltan. Bueno, puede ser.
¿Y si pasa el minuto 3?
Es lo mismo, 38 minutos.
El árbitro ve el vídeo y luego aplica su criterio.
Claro, sí, ese es el problema.
Bueno, y luego, ¿sabes cuál es? No, pero contra eso no me sale una cosa. ¿Cómo? Es que si la FIFA y la comisión de FIFA o de UEFA de arbitraje decide otra cosa... pues lo que le puede pasar es que lo sancionen y no pite más.
Pues a ver si hay suerte.
A ver si hay suerte eso. Y luego, es cierto, casco, mañana te llamamos para hablar del Alavés y del colegiado, ¿vale?
Un abrazo, Ilbon.
Bye.
Hasta luego, Agur. También te tienes que ir a Juan, fíjate que es. No, es que tenías que hablar.
Nos has tenido aquí.
No, ha sido culpa tuya. Tú has querido hablar tanto. Yo te he dicho una pregunta con Ilbon solo. Has estado con 5 preguntas.
Es cierto, casco, Juan. Conductor este.
Hala, venga, hasta luego, Agur. Y Manol, una cosita, lo del horario de la Copa contra el U de Logroñés. ¿Hay muchos visos de que sea el sábado a las 4:30? No. A las 9:30.
De momento, la pelota está en el tejado del juez único de competiciones no profesionales. Es el que va a decidir si finalmente se aprueba esa fecha o no. El Ayuntamiento de Logroño lo ve con buenos ojos. Siempre igual. Sí, el Atleti también. El Atleti fue el primero en recurrir, después se sumó el Ayuntamiento. Tras el Ayuntamiento, en ese escrito, sumó a la Unión Deportiva Logroñés. Lo ven bien todas las partes y, en principio, el operador de la televisión está en alerta de que pueda ser finalmente ese día.
Juan nos ha ido.
Ese que va a decidir sí que es Pepe el tamborilero. El juez único de la competición no profesional. O sea, ese... Bueno, no te iba a hacer una grosería, me callo. Adiós, buenas tardes.
No, pero es un tema que al final...
Pero Manol, si los dos están de acuerdo, tanto el club, los dos clubes, están de acuerdo, ¿dónde está el problema?
Hombre, pues que esto no va de yo quiero jugar este día, tú quieres jugar este día, jugamos.
Pero si hay un caso como este, como la cabalgata o lo que sea, que es un caso que, bueno, que se puede justificar, es decir, que no es porque me dé la gana a mí jugar un miércoles...
No, a ver, el tema de la cabalgata es, te digo porque estaba hablando yo en primera persona, por teléfono, con el Ayuntamiento de Logroño. Y el tema es la seguridad y el hecho de que tienen que cortar muchas calles para ese evento. Que llegan por la mañana, más allá de que lleguen a las aulas, que todos los aledaños del estadio, todas las zonas en las que se concentra la afición y por motivos de seguridad, evidentemente, están cortadas. Pero para la cabalgata. Entonces no son capaces, entienden, de poder cumplir las necesidades de los dos eventos. ¿Cuál es el tema? Que el Athletic lo protesta, por un lado, simplemente deportivo. De momento ha ido para adelante y va a tener que decidir este juez único de competiciones no profesionales, que es lo que me ha comentado José Manuel Monge esta mañana, que estábamos hablando José, yo también, Iker Zamayoa, en definitiva, que están ahí, estábamos todos conectados intentando contrastarlo por diferentes fuentes. Y en principio es el juez único de competiciones no profesionales el que lo va a decidir.
Pero vamos a ver, una
lo
cosa,
ven todos con buenos ojos.
Por tema de seguridad, si el partido se juega el domingo y coincide con la cabalgata, es imposible que se doblen los de seguridad. Entonces no entiendo por qué no se pasa el sábado. que pueden trabajar los de seguridad el sábado y los mismos que trabajan el domingo.
Están en ello y tendrá que ser el juez que esto lleva un proceso. No es yo, no apetece jugar este día y no juego. Esto tiene que pasar por la mesa de la federación, que ha aceptado los recursos y que está en ese punto ahora mismo. Solo podemos decir eso, que la idea es que se juegue a las 9:30 el sábado 4, que rápidamente desmonten todas las cámaras y todos los de televisión y que de madrugada, durante toda la madrugada, los operarios de limpieza del ayuntamiento y los empleados que tienen que estar velando porque todo suceda con normalidad el domingo por la mañana con la llegada de los Reyes en helicóptero, pues trabajen sin descanso para acondicionar todo. Y el ayuntamiento lo que quiere es cubrir de manera perfecta las necesidades de los dos públicos, los que vayan al campo a ver el partido y los que vayan al campo a ver la cabalgata de Reyes. Y es posible que haya más afluencia viendo a los Reyes Magos que viendo el partido.
Pues vaya, a ver lo que pasa con ese encuentro de la tercera ronda de la Copa entre el Logroñés y el Athletic, si sabemos definitivamente cuándo es el partido, si el sábado o el domingo. Hasta aquí los deportes, hasta aquí la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego a las 2:15, 2:20, volverá Imanol Vilella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, ya lo saben, en la página web ondavascas.com. Agur.
Onda Vasca Conecta. Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
La vida son oportunidades y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Move.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com. Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, una OPE con 358 nuevos profesionales, crear más centros de salud y que la atención telefónica se use solo cuando lo solicite el paciente, pero no al revés. Cambios en atención primaria, medidas para mejorar un área que ha concentrado numerosas críticas desde que ya empezara la pandemia. Y que si algo sabemos ahora tras la llegada del COVID es que, sin duda, es la columna vertebral de nuestro sistema sanitario. No solo es la puerta de entrada, como solemos decir, sino donde podemos detectar de forma temprana enfermedades, tratarlas sin tener que acabar en un hospital o yendo a urgencias. Ahora vamos a repasar las novedades que esta mañana nos ha presentado, nos ha acercado el consejero de Salud, Alberto Martínez, sobre la atención primaria. Esto cuando por fin se ha desojado la margarita. La negociación de los presupuestos vascos ha finalizado. Así de claro, lo ha tenido que dejar el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel Danjú, una vez que esta mañana EH Bildu rechazaba la propuesta que el gobierno vasco puso ayer encima de la mesa con esos 100 millones de euros plurianuales para vivienda. Ha sido una mañana un tanto surrealista, porque Bildu se resistía a hablar de negociaciones rotas, trataba de estirar un chicle que ya no daba para más, sobre todo teniendo en cuenta que insisten en centrarse en el SMI, que es un asunto que, como mucho, puede tratarse en una mesa de diálogo social entre sindicatos y patronal, pero en ningún caso en el Parlamento Vasco, porque no es competencia de Euskadi. Y hablaremos también de Zarauz, cuya playa va a cambiar. Se busca proteger del cambio climático y también de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que va a tardar unos meses más de lo previsto en completarse. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, de Eguzkiñu Iturrio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde irán apareciendo nubes medias y altas por el sureste y cubrirán el cielo parcialmente. No descartamos que puntualmente dejen alguna gota. En el resto seguiremos con ambiente soleado. Predominará el viento del sureste en el interior y del este en el litoral, con temperaturas mucho más suaves que estos últimos días. No obstante, por la noche volverá a enfriar y en puntos del interior es probable que se produzcan heladas, principalmente en puntos de Álava y Navarra y en zonas de montaña.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comenzamos con esas novedades en atención primaria. El consejero de Salud ha presentado sus planes para reforzar este área y avanzar, ha dicho, hacia un modelo sanitario más cercano. Alberto Martínez anuncia una nueva OPE para el primer semestre de 2025, con la que cubrir plazas de difícil cobertura, así como inversiones para nuevos centros de salud. El objetivo, garantizar la atención presencial. Delia Ureta, arratsaldeon.
Arratsaldeon. En definitiva, el Departamento de Salud basa sus planes en dotar a la atención primaria de más personal y demás medios para lograr un sistema cercano al paciente. El consejero se fija como uno de sus principales objetivos que la atención sea solo telefónica cuando el paciente así lo solicita. Alberto Martínez.
Nuestro objetivo fundamental es que sea presencial y sea accesible al ciudadano, y que sea telefónica solo cuando sea un beneficio para el paciente. Si en el tiempo un paciente prefiere telefónica, será telefónica. Pero si tenemos centro de salud y no nos tiene el resto de Europa, es para que los pacientes accedan al centro de salud.
Para ello, Osakidetza va a culminar en los próximos meses el despliegue del incremento de...
El consejero señala que en los próximos meses va a culminarse el plan para incrementar la plantilla de atención primaria en el que trabaja su departamento desde hace meses. En total serán 358 nuevas plazas para reforzar la atención primaria y en 5 años Osakidetza se dotará de 63 profesionales de enfermería de práctica avanzada y otros 25 de enlace hospitalario. Además, Martínez anuncia una nueva OPE, se materializará en los primeros meses de 2025 y contemplará alrededor de 200 plazas para cubrir puestos de difícil cobertura, zonas rurales, pero también plazas en el turno de tarde en los centros de salud.
Pero el turno de tarde no lo quiere nadie, no es un problema de conciliación familiar, es un problema de que nuestra sociedad tiene otras preferencias, otras prioridades, y ahí es imposible, dificilísimo encontrar personal profesional para turno de tarde. Antes prefieren incluso no tener un contrato.
La inversión económica será también importante, 120 millones hasta 2030 para crear nuevos centros de salud. Algunos ya tienen nombre, como el del Casco Viejo de Gasteiz, y el consejero ha avanzado también que el PAC de San Martín abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2025.
Novedades importantes, como ven, en atención primaria. Esto cuando el gobierno vasco ha dado ya por rota la negociación presupuestaria con Euskal Herria Bildu. El consejero de Hacienda y Finanzas asegura que a pesar del esfuerzo sincero del Ejecutivo para lograr un acuerdo con la oposición, este no ha sido posible, mientras que H. Bildu se ha negado durante toda la mañana a cerrar la puerta a la negociación. Mantiene que el acuerdo todavía sí es posible, Delia.
El consejero asegura que la voluntad negociadora ha sido sincera hasta el último momento, pero lamenta que el acuerdo finalmente no haya sido posible. Noel Danjú critica que H. Bildu haya centrado la negociación exclusivamente en dos cuestiones, la vivienda y el SMI, cuestiones que el Ejecutivo considera deben tratarse en otros foros. A pesar de todo ello, desvela que el acuerdo en lo relativo al salario mínimo estuvo cerca, pero que H. Bildu se negó a llevar la cuestión a la mesa de diálogo social. En lo relativo a vivienda, el consejero señala que la posición para tratar la cuestión era parcial cuando debe tratarse de forma estructural. Así las cosas. El consejero da por rota definitivamente la negociación después de la negativa de H. Bildu a su última oferta.
Bueno, la fecha y hora límite estaba puesta y es evidente que en esta fase de negociación de enmiendas pues se ha concluido. Recibimos ayer, recibimos ayer su negativa a nuestra propuesta y la respuesta es que sí, que ha finalizado la negociación.
Danjú respondía de forma tajante a H. Bildu que en la comisión donde se votaban las enmiendas parciales lamentaba el ultimátum del Ejecutivo y decía que todavía hay tiempo para llegar a acuerdos. Pello Chandiano.
Que si para las 7:30 de la mañana no nos comunicáis la aceptación de esta última propuesta, entenderemos que no hay acuerdo. Proposamena da aurrekoaren berdina. Bueno, uste dugu oraindik ere, aukera badagoela, guk ultimatumik ez dugu inoiz botako, ez pribatuan eta gutxiago publikoan, eta beraz, bueno, ba, mendike eta abenduaren 20 bitarte, aukera daukagu, ontaz hitz egiten jarraitzeko, jada proposamen guztia publikoak direlarik.
En la comisión han salido adelante todas las enmiendas de PNV y PSE. H. Bildu se ha abstenido en todos y todos los grupos han respaldado la enmienda de Sumar sobre el canon a las viviendas vacías, así como otras dos relativas al apoyo a la defensa de Pablo Ibar y al Sahara.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Un poco surrealista, ¿no?, lo que hemos vivido esta mañana. Si no hay acuerdo, si no aceptas la oferta, entendemos que la negociación se ha roto. Pero fíjate que se lo han tenido que preguntar los periodistas al consejero para que lo dijera así de tajante y de claro, porque, claro, escuchábamos a H. Bildu diciendo que la negociación continuaba y no entendíamos muy bien qué estaba pasando.
Bueno, pues esto ya está inventado y lo inventaron por el lado de Donald Trump y sus ideólogos. Se llama hechos alternativos, es decir, que la verdad no te estropee un planteamiento y es lo que ha ocurrido, ¿no? Si se ha roto una negociación y tú dices que no se ha roto, bueno, pues tienes un problema de aceptación de la realidad. Pero si en realidad sí sabes lo que ha pasado y estás contando otra cosa, ya ese problema es diferente. Estás intentando engañar a la ciudadanía. Y yo creo que aquí hay que ser sinceros. Pues no se ha podido. El famoso titular de los diarios deportivos cuando no se consigue una final. No pudo ser y ya está. Y si no creo que a nadie nos vaya a extrañar que no haya podido ser, ¿no? Porque se veía ya venir desde hace mucho tiempo. Venimos en negociaciones desde octubre. Yo, fíjate que siempre han sido, pues en las negociaciones presupuestarias siempre han sido largas, han tenido muchas reuniones, pero es que yo no recuerdo algo ni parecido en los últimos ejercicios, ¿no? Uh-huh. Que tantos, y luego en la mayor parte de los casos, fíjate cómo han acabado, ¿no? Pues como este. Lo que pasa es que aquí hay elementos añadidos, ¿no? Yo creo que es un nuevo gobierno, es de alguna manera una nueva oposición también, o el partido mayoritario de la oposición también es nuevo. Está flotando sobre el ambiente el acuerdo, las manos tendidas, y entonces se han sentido, yo creo, que unos y otros presos de estas propias circunstancias, ¿no? Yo creo que llegó un momento en el que no se levantaba nadie de la mesa sencillamente para no ser el primero, ¿no? Pero que la esperanza era que se levantase el otro de la mesa y luego efectivamente entrar en la batalla del relato, que, bueno, pues esa también es conocida, es decir, la culpa ha sido del otro. Yo lo que no me imaginaba es que parte de ese relato es que te iban a decir que no ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Pues yo rompo un plato y tengo una mitad en cada mano, no digo que no se ha roto, digo que se, porque es que estaría mintiendo, estaría no asumiendo la realidad. Que luego es posible que haya algunas enmiendas que lleguen a salir, bueno, pues sí, pero no sé si fruto de una negociación o fruto de otras cosas, de la convicción, que son cosas que merecen la pena que se acepten, ¿no? Pero que no rompen nada. Y además, otro de los grandes engaños para mí, y pido perdón por usar estos términos, pero me tiene bastante enfadada la cuestión, es que se han introducido en la negociación cuestiones que no tienen nada que ver con los presupuestos, ¿no? O sea, cuestiones que se nos han hecho ver que sí eran presupuestarias, pero que no tienen que ver o que no se dilucidan en unos presupuestos, ¿no? Y toda la cuestión de vivienda que ha estado sobre la mesa, pues en unos presupuestos puedes meter lo que sea de vivienda, pero las cuestiones filosóficas y lo que se vaya a hacer, no. Y más claro todavía la cuestión del salario mínimo interprofesional, vamos, ese acuerdo tiene que ir y va a ir por otra vía, y las posturas seguramente incluso son conciliables, pero no puedes ponerlo en el SMI en los presupuestos, además vendiéndolo, insisto, de tal manera que la ciudadanía podía llegar a pensar que se iban a establecer partidas de los presupuestos para complementar el SMI, ¿no? Eso está lejísimos de que ocurra, ¿no? Y claro, cuando se hacen estos ejercicios, para mí no es política limpia. Y mira que entiendo las trampichuelas, que cada uno arrime el asco a su sardina, pero en este caso es que era completamente innecesario. Pero ahí también las dos fuerzas del gobierno vasco han visto lo que tantas veces digo yo, que muchas veces las buenas acciones lo que tienen son castigos y no premio, ¿no? Y este creo que ha sido uno de ellos, por haber querido ensanchar el respaldo a los presupuestos, unos presupuestos que ya tenían aprobador de saque, bueno, pues se han encontrado con esto, con que ahora todavía los retraten como unos intransigentes que no están dispuestos a dar el brazo a torcer. Pues hombre, me da la impresión de que no es eso lo que ha pasado, ni muchísimo menos.
Sobre todo mencionabas el SMI, cuando sabemos todos que es una competencia evidentemente estatal, que el gobierno ha dicho esta mañana, Noel Danjou, dice, bueno, pues estábamos cerca en este asunto, porque quizás si ven la necesidad de que ese sueldo mínimo sea más alto en Euskadi respecto a otros puntos del Estado, pero claro, cuando el gobierno lo plantea vamos a llevarlo a la mesa de diálogo social, nos acordamos entonces de que ahí no está el sindicato ELA, y parece que esto tiene mucho que ver en que ahora diga Bildu, no, dentro de la mesa de diálogo social no vamos a negociarlo en otro sitio.
Ya, no, pero es que ni siquiera en la mesa de diálogo social, completa o incompleta, se puede negociar la voluntad, y si tiene que ser la voluntad, un pacto entre los agentes sociales. Si queremos que tener un SMI propio, esto tiene que ser reforma del Estatuto de los Trabajadores. Claro. Y ahí hay una mayoría progresista ¿Se puede conseguir esto? No, porque Sumar, la ministra de Trabajo de Sumar, dice naranjas, que eso siempre sostiene que sería provocar la desigualdad, ¿no? Pero como si no hubiera desigualdad en el hecho de que a mí un kilo de naranjas me cueste bastante más caro que a un ciudadano de Cuenca.
Claro. Efectivamente, eso es importante destacar, que no se tiene en cuenta. Pero en cualquier caso, no está en discusión ese SMI vasco en el Estado, ni mucho menos.
Está muy lejos. Ojalá fuera posible articular una fórmula para que tuviéramos un SMI propio, pero no porque somos más guapos, más altos, más rubios, más identitarios que los otros, sino más acorde a nuestras necesidades económicas. Pero eso está muy lejos. Y mezclar ese debate con lo presupuestario y dar la sensación de que en los presupuestos para el año que viene van a poner partidas para eso, pues creo que es engañar a la gente.
Es que ricasco, Javi.
Agur, Lorena.
Por cerrar este capítulo presupuestario, en Guipúzcoa, hoy la portavoz de H. Bildu, Maialen Iriarte, insistía en que no puede apoyar el mismo proyecto de presupuestos cuando ha anunciado su respaldo al Partido Popular. Iriarte decía que ambas formaciones tienen ideas antagónicas. La Diputación de Guipúzcoa